Buenos días, es lunes 3 de diciembre. Estáis escuchando el programa de la titulación de Antropología. Hoy estaremos el equipo completo. Itxaso Segura, Carlos Cabrera y un servidor, Raúl Trabé.
Resulta banal la afirmación de que el mundo es variado, y sin embargo hay que empezar por ella, pues esa variedad es un rasgo fundamental de nuestra familia humana, un rasgo que no ha cambiado ni un ápice con el paso de los siglos y los milenios. Sin embargo, a pesar de que la diversidad salta a la vista, su comprensión y aceptación se topan con una constante resistencia por parte de la razón humana. Nuestra mente muestra tendencias apodícticamente unificadoras, exige que todo sea igual y reconocible en todas partes, que solo cuente nuestra cultura, nuestros valores, que consideramos, sin preguntar qué opinión les merecen a otros, como únicos, perfectos y universales. Y en esto radica una gran contradicción del mundo, contradicción entre la existencia real, objetiva, de la diversidad y la obstinada tendencia de la razón humana a sustituirla por la visión de un mundo unificado, indiscutiblemente homogéneo. ¿Cuántos conflictos, entre ellos los más sangrientos, no han hundido sus raíces en esta cuestión tan espinosa y de tan difícil solución?
Acabáis de escuchar a Carlos leyendo un texto de Kapuscinski que nos acerca a la diversidad humana. Nos ha parecido la mejor manera de daros la bienvenida a esta edición de Ecos de Antropología. A mí aún no me conocéis. Soy Itxaso, estudiante de periodismo. Junto a mis compañeros voy a intentar que paséis un buen rato descubriendo qué es la antropología y qué pasa en la UMH relacionado con ella. Ahora vamos a hacer un repaso a la actualidad de la historia. A la actualidad de la titulación de antropología en esta universidad e intentaremos dar respuesta a una pregunta clave. ¿Qué es la antropología?
Empezamos con un repaso a lo que ha ocurrido durante el mes de noviembre. Como ya os anunciamos en la anterior edición del programa, el miércoles 14 del pasado mes se celebró la jornada Inmigrantes y Turistas, propuestas y experiencias de mediación intercultural, que fue un éxito tanto de asistencia como intelectual, con ponencias de gran interés que nos dejan una pregunta en el aire que invitamos a que os planteéis. ¿Qué es la integración? ¿Qué significa estar integrado? ¿Estamos nosotros individualmente integrados en nuestra sociedad?
El otro gran acontecimiento ha sido, sin duda, el segundo simposium de estudiantes de antropología que se celebró los pasados días 23 y 24 de noviembre con, hay que decirlo, más éxito intelectual que de público. Para que nos cuente cómo fue el simposium, vamos a llamar a nuestro compañero Guillermo, que ya está en línea, que él participó como ponente con un trabajo de antropología física. Guillermo, hola.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el simposium y qué temas se trataron allí?
Pues sí, vamos a ver, el simposium, como tú dices, no es que tuviese un gran éxito de público, pero como toda invitación, sí tiene al menos la parte afortunada en el cual se reúne un grupo de gente intentando discutir o reflexionar acerca de temas.
Ajá.
Aquí además la relevancia es que los temas eran muy dispersos. Te pongo al día, es decir, se comentaron trabajos que iban desde la identidad valenciana,
sí,
pasando por los nuevos residentes en la Costa Blanca, es decir, sería un trabajo de antropología de ocio y de turismo. Y luego, por último, el trabajo que me correspondió a mí, que era una reflexión acerca del dolor a través de la antropología física.
Ajá. Y tu ponencia tuvo buena acogida, ¿no?
Bueno. Al menos fue un poco divertida, a pesar del tema.
¿Un poco divertida o poco divertida?
Sí, es que a la hora de la presentación, etcétera, intentamos darle un poquitín de humor en lo que fue la presentación.
Ajá.
Y luego en el trabajo de ya estricto sensu del dolor, pues como te decía antes, estamos haciendo una reflexión que intentaba recorrer lo que es o intentar reflexionar sobre un supuesto, es decir, intentar establecer la relación entre el homo y el momento que entra consciencia o que es consciente del dolor. Eso por una parte, y luego intentar buscar un hilo conductor que nos llevase desde ese primer supuesto del dolor, cuando se puede tener consciencia del dolor, cuando el homo tiene consciencia del dolor, hasta la construcción social del dolor.
¿Puedes conceptualizar el término
¿Lemón?
De lemón? Me gritan por aquí.
Hombre, sí, vamos a ver, aquí ya hay que ponerse más serio con el tema del dolor.
Bueno, pero tampoco tan serio, ¿no?
No, sí.
En clave de humor siempre.
No, vamos a ver, ese va a ser un concepto clave que va a entrar dentro de la próxima Academia de Ciencias Sociales y Políticas y, por supuesto, también de la Antropología, porque vamos a elevarlo a categoría filosófica. Es decir, a través de la categoría Lemon vamos a reunir toda una serie de devenires, de pensares, de actuar, que van a estar interrelacionados con el mundo de la heladería valenciana. ¿Cómo surgió el helado de limón? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene además para la producción económica valenciana, para el estómago de los ciudadanos valencianos y, en extensión, para la propia ideología valenciana? Toma ideología e idiosincrasia del mundo valenciano.
Toma.
¡Limón!
Bien. Te dejo con Itxaso, que te va a hacer un par de preguntas.
Hola, para terminar, hola. Queríamos preguntarte, ¿qué es la antropología?
Hostias. Vamos a ver.
Estamos en la radio.
Sí, ya, bueno, perdón. No me acordaba. Venga, bueno, en primer lugar teníamos que traducirlo por un saber. Y en ese saber, el acercamiento que puedo tener yo acerca de ese saber, lo incluiríamos dentro de una dinámica donde se podría unir teoría y praxis. Pero aquí lo curioso es que esa teoría y praxis van en pos de un problema que es irresoluble, el hombre y su cultura. Joder. Ese sería mi acercamiento con respecto a la antropología.
Eres un romántico.
Vamos a negarlo.
Y ahora otra última pregunta. ¿Y Gran Hermano?
¿Qué opinión te merece?
¿Qué opinión?
Pues la verdad es que ninguna. O sea, sinceramente, ni me sitúo ni en pro ni en contra. Bueno. Es decir, o sea, que la gente que tenga necesidad de verlo, pues que lo vea. Una forma más de escapismo. Mi única reflexión al respecto sería que sería una banalización de las formas externas de comunicación. Es decir, sería un mundo externo, que es todo lo contrario de lo que se pretende, y en ese mundo externo totalmente descorporizado. Sin ningún tipo de sustancia, vaya.
Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. Creo que vamos a dejarlo aquí. Y nada, esperemos tenerte más veces en comunicación directa.
Venga, pues.
¿Vale? Gracias, hasta luego.
Gracias.
¡Limón!
¡Qué grande!
Miramos ahora hacia el futuro. Los estudiantes de Antropología Social y Cultural están preparando la celebración de un ciclo de Antropología y Cine, que comenzará su andadura en enero. Se tratarán temas como los roles de género, la multiculturalidad, la pérdida de identidades culturales ante el avance imparable de la ideología única. La fecha de las proyecciones aún está por determinar, pero estar atentos. Será dos viernes al mes y tras la proyección de películas como Princesas o Vete y Vive, los alumnos de Antropología intentarán con sus ponencias y posterior mesa redonda desentrañar todas las claves antropológicas de las cintas.
Un poco más lejos queda el 27 de febrero del año que está a punto de comenzar, pero os avisamos para que os vayáis preparando. Del 27 al 29 de febrero se celebrará el primer Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y Economía Informal, que reunirá a grandes antropólogos de España, Francia y México. En el siguiente programa le dedicaremos una atención prioritaria a dicho congreso.
Pasos de Mujer, el programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Continuamos en la Radio Universitaria Miguel Hernández. Ya sabéis que este es el programa de la titulación de Antropología. vamos a intentar resolver la pregunta que casi todos os hacéis, incluidos los estudiantes de antropología. ¿Qué es esa cosa llamada antropología? Vamos a ver qué piensan los estudiantes y algún profesor de antropología.
Es una forma de mirar la realidad que nos rodea teniendo presente la cultura.
Es holística, la antropología es holística.
La antropología es la ciencia que estudia al hombre. Así que imagino que por extensión sea la ciencia, bueno, ciencia blanda, se denomina algunas veces, la ciencia que estudia al hombre en todas sus vertientes. Especialmente en nuestra carrera, que es de cultura y social, estudia la forma y la organización, el poder, yo qué sé, todo.
Quizá uno de los saberes más emocionantes que el ser humano puede, a los que el ser humano puede enfrentarse.
Es una disciplina científico-social, por llamarlo de alguna manera, que estudia el comportamiento humano a través de las diferentes culturas, ¿no? Del concepto de cultura.
Una manera que contamina el pensar.
Antropología eres tú.
No abandonaremos el tema, así que no desesperéis si aún no sabéis qué es la antropología. Ahora os dejamos con el tema de Chico Buarque y volvemos con la segunda parte del programa.
Cuando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno.
Bueno, después de esta canción de Chico Buarque, creo que estamos preparados para el terrible momento de escuchar qué piensan los alumnos de antropología, que es Gran Hermano. ¿Lo sabrán mejor que qué es la antropología?
Gran Hermano, una maravilla. Es muy divertido Gran Hermano. Porque lo único que haces es ver algo que realmente no te interesa nada, pero te lo pasas bien.
¿Qué es Gran Hermano?
Sí, sí. ¿Qué opinión te merece, Gran Hermano?
Yo creo que me estás tomando el pelo. Gran Hermano es un programa de televisión que echan en Telecinco donde una determinada tribu urbana denominada como mongoles conviven durante días.
Un programa mediático aburridísimo. Que no tiene nada que ver con la antropología.
Una manera que domestica el pensar.
No lo veo, Gran Hermano. Es una mierda.
Esta segunda parte del programa la dedicaremos a conversar con Santiago Fernández Sardanaz, profesor y coordinador de las titulaciones de Antropología Social y Cultural y Periodismo, y con Jordi Ferrús, el antropólogo atómico pero antinuclear, profesor de Parentesco, Historia de la Antropología y Etnología Regional.
Estamos ahora con Santiago Fernández Sardanaz, profesor de Antropología, además coordinador de las titulaciones de Periodismo y de Antropología, y que seguro que tiene un montón de cosas que contarnos. Hola, Santiago.
Buenos días, Raúl. Aquí estamos a tu disposición.
Bien, perfecto.
Pero vamos, no como oveja al sacrificio, no te preocupes que no.
Vamos a hacer una especie de tercer grado.
Adelante, pues.
¿Estará contento siendo el coordinador de las titulaciones de Antropología y Periodismo, del inicio de misiones de la radio de la UMH?
Pues sí, sí. Mira, yo he vivido, como tú sabes, en puente entre culturas, en puente entre disciplinas. Bueno, pues he vuelto a lo que yo hacía antes. Durante más de 20 años he sido periodista, observador directo y comunicador rápido, ¿no?, de lo que veía, de la observación, en el Mediterráneo, en Roma durante muchos años, en Bosnia. Ahora me preguntaba una profesora si había estado en Bosnia. Pues sí, estuve en Bosnia con Arturito.
¿Con el cartagenero?
Con el cartagenero y con el otro, con Javier Reverte. Bueno, pues allí aprendimos a ver qué significaban las fronteras y los límites y las nuevas fronteras y cuánto me servía a mí allí la antropología. Mi primer amor con don Julio Caro Baroja. Pues volver de nuevo a hacer de puente entre antropología y periodismo, pues ha sido una sorpresa y una belleza para mí, porque yo, tú que has sido alumno mío, sabes que para mí no se puede entender la antropología social y cultural sino como un sistema de comunicación que crea el hombre.
¿Y consigue tener tiempo para llevar las dos coordinaciones al mismo tiempo?
Estoy loco. Estos meses es de locura auténtica, porque además me ha tocado no solamente coordinar esas dos cosas, sino sobre todo el gran tema de la reestructuración de antropología y de periodismo de cara al grado. Y eso, pues reuniones, pensar, repensar, lleva hasta una carga de nerviosismo muy fuerte. Pero bueno, pues es una ocasión muy importante para pues vivir en el límite. Y me está llevando pues muy buenas experiencias, realmente muy buenas experiencias, sobre todo por los colegas, por todos los que yo consigo que colaboren y que trabajen en ese aspecto, porque yo lo único que hago es coordinar.
A los alumnos de periodismo, ¿les recomendaría, les animaría a una cierta hibridación entre la antropología y el periodismo? ¿Cree que la antropología puede ser realmente eficaz para entender la realidad social al lado del periodismo?
Bueno, yo tengo una experiencia. Mi experiencia práctica es que a mí me ha servido enormemente, que yo considero que el periodista es un observador de campo igual que un antropólogo. La única cosa de diferente es que el periodista tiene que asimilar, elaborar rapidísimamente sus datos de observación y comunicarlos. El antropólogo tiene la gran facilidad de que puede trabajar después de la observación en una mesa, con ritmos diferentes, poder con tranquilidad asimilar o no asimilar, en fin, es otro ritmo. Pero el tema central es que es un observador igual que el periodista.
¿Y cómo llegaste a la antropología, Santiago?
Ah, bueno, esto es una vocación de niño, de joven. Yo soy de Álava, yo estudiaba en Vitoria, y en Vitoria pues había un instituto de etnología fue dirigido por dos grandes personajes, que fue don José Miguel de Barandiarán primero y después indirectamente con don Julio Caro Baroja, que fue mi real profesor maestro. Entonces yo tenía 18, 19, 20 años y trabajé mucho con ellos, sobre todo con don Julio. Pues eso me metió ya un veneno dentro, maravilloso, que después me hizo pues ir a Europa a estudiar antropología en Alemania. Vi que en Alemania pues era demasiado teórica, entonces yo me interesaba muchísimo conocer las culturas mediterráneas y cuál era este hervidero del Mediterráneo, y me fui a Roma. En Roma estudié el Instituto Oriental y allí pues de profesor de antropología en el Oriental y en la Sapienza pues viví muchos años. Pero todo profesor, allí viví lo que significaba, lo que he dicho antes, la expresión de vivir en el límite. En el límite era un extranjero que nunca podía ser un profesor ordinario, como se llaman allí en Italia. Con lo cual, pues tuve que resolver mi vida, como dicen los murcianos, buscarse la vida, pues haciendo, escribiendo. Primero, trabajando en la radio. Yo trabajé en la Radio Vaticana casi 6 años. Fui uno de los seglares, primer seglar que fue jefe de la sección española de Radio Vaticano. Allí aprendí mucho y después me sirvió enormemente para mi trabajo futuro de periodista, porque finalmente el Grupo Correo me hizo corresponsal, con lo cual pues mi experiencia en Radio Vaticano me sirvió para tener muchas puertas abiertas para la información de la no información que era el mundo del Vaticano.
Increíble. Y su experiencia como antropólogo le hizo afrontar el trabajo de periodista con otros ojos.
Sí, sí, ciertamente. Yo creo que, en el fondo, creo que fue una de las claves fundamentales, digamos, de mi éxito como periodista, fue precisamente el saber acercarme a los contextos de los acontecimientos, colocar siempre cualquier suceso, cualquier acontecimiento en su contexto propio, cultural, y tratar de transmitir esas claves de interpretación al lector. En mis crónicas, a veces, pues mis jefes de Internacional, pues tenía una experiencia concreta, y es que cada vez que me cambiaban el jefe de Internacional, Santiago no sabía escribir y tenía que volver de nuevo a aprender a escribir. Después resultaba que ese jefe de Internacional se enamoraba de Santiago y somos amiguísimos y nos estimábamos inmensamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que, respondiendo a tu pregunta. A un periodista, pues muchísimas veces le invitan a una cena. Pues una vez me invitaron a una cena donde estaba Sandro Pertini, que era el presidente de la República, y bueno, pues en la cena todo el mundo... Sandro Pertini era un personaje extraordinario, con un humanismo, un sentido maravilloso, no solo de la historia, personaje histórico, sino personaje humano, profundamente humano. Bien, yo no tenía nada para papeles para escribir, pero te aseguro que me cogí todas las servilletas que había en la mesa y me escribí durante toda la cena, todas las notas imposibles. Y me tiré toda la noche para, al día siguiente, poder escribir, creo que fueron 6 páginas de Diario 16 del Grupo Correo, Cena con Pertini. Era el personaje. Era la búsqueda del hombre, era la biografía íntima personal de Pertini, a través de los contactos, con los reyes, con las personas, con... ese era un poco el modo mío de hacer periodismo. Entonces, la antropología para mí ha sido fundamental en el periodismo.
Bueno, y vamos a cambiar un poco en este programa de hoy, y estamos intentando que nuestros oyentes, incluso los propios alumnos de antropología, sepan qué es la antropología. ¿Podrías darnos una pequeña definición?
Antropología pues es el estudio del hombre, de cómo el hombre trata de responder a sus necesidades a través de la construcción pues de una serie de instrumentos mentales, lo que llamamos una cultura, para tratar de sobrevivir y de desarrollar su propio modo de entenderse a sí mismo. Hablando en plata, sería responder a las necesidades. Serán necesidades físicas, sistemas de producción, sistemas de elaboración, serán necesidades psicológicas, serán necesidades de sus creencias, nuevas necesidades, creación de nuevas necesidades. Todo eso es lo que el hombre, un grupo, construye, y es el objeto de estudio de la antropología. Entonces ahí, por ejemplo, pues hay una interacción entre lo que es los recursos materiales, lo que son las estructuras, lo que son los sistemas técnicos, con las creencias, con el mundo imaginado. Yo diría que en el fondo, el antropólogo lo que estudia es al hombre imaginario, lo que el hombre quiere de sí mismo, desea de sí mismo y construye, autoconstruyéndose continuamente, claro. que esta es la gran dificultad. Ya sé que lo he puesto un poco más complicado y difícil, ¿verdad? Pero por ahí andaría el tema.
Y ahora, siguiendo con las definiciones, otra pregunta. ¿La antropología simbólica?
Sí, eso decirnos? Es lo mío, claro. Mira, pues eso, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es un animal de símbolos. ¿Qué es lo que realmente nos diferencia respecto a mi perro maravilloso de caza o a mis gatos? Ellos tienen una gran inteligencia, tienen un gran sentido de adaptación al territorio, a la realidad, y tienen una gran capacidad de distinguir las cosas, de distinguir las hierbas, de distinguir los sabores, los olores, como nosotros. ¿Qué es lo que nos distingue? La capacidad de hacer símbolos. Los símbolos son los que realmente nos indican aquello que es el futuro, el deseo, el anhelo, lo que el hombre quiere cambiar de la realidad. Quizá en ese sentido, fíjate, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos en un territorio semidesértico, ¿verdad? Y bueno, pues uno de los temas del antropólogo es cómo el grupo humano de aquí trata de responder a las exigencias de este territorio y cómo poder, pues desarrollar toda una serie de sistemas de producción en relación al territorio semidesértico. ¿Se queda ahí la cultura? No. El hombre es capaz de transformar el territorio. El hombre es capaz de construir una nueva realidad. Y precisamente uno de los elementos más importantes de la construcción de una nueva realidad de este territorio son sus creencias. Por ejemplo, vamos a suponer, hipótesis, pues este grupo tenía una creencia, por ejemplo, sobre la fertilidad y demás de unos dioses de las aguas, lo que sea, y cambia al cristiano. En el cristianismo, por ejemplo, hay una serie de símbolos tan importantes que van a ser fundamentales para la economía. Por ejemplo, pues la fe en la transustanciación del vino en sangre de Cristo, esto que es una creencia, un elemento simbólico, plenamente cultural, ¿verdad? Va a crear todo un sistema, por ejemplo, pues de desarrollo, producción de la vid y del vino en toda la región. Y eso, donde quiera que va a ir el cristianismo, pues va a transformar el territorio a nivel de sistemas de producción, pues del trigo, de la elaboración de la harina de trigo o de el vino. Es un ejemplo.
Se queda uno con la boca abierta escuchándole. Bueno, sabemos también que la antropología, nuestra titulación, se encuentra en un momento clave, no sabemos si difícil, ante la reforma de la educación superior que viene desde Europa, que conocemos como Bolonia. ¿Cómo se ve el futuro de la titulación y de la antropología como profesión?
Pues mira, yo creo que, digamos, la antropología tiene que aprender a hacerse a sí misma. Quiero decirte, el tema de mirarse a sí mismo y ver qué es la antropología no es una cuestión simplemente del momento que vivimos de transformación de un título. En realidad, la antropología lleva ya muchos años autopreguntándose qué es y a qué nos dedicamos. Está claro que ha desaparecido el tipo de antropólogo vestido con aquellos chalecos llenos de bolsillos y demás que iba a lo extraño, a lo exigente, a lo raro, ¿no? Lo que quería decir es que el tipo de antropólogo que va a los lugares raros, primitivos, entre comillas, extraños y demás, ha terminado. El antropólogo tiene que venir a responder a un reto concreto, y es la sociedad nuestra, la sociedad actual, lo ordinario de la vida. Ese es el gran reto. Pero para hacerlo no como un sociólogo, ni como un comunicólogo, para hacerlo desde el punto de vista de cómo el hombre es capaz de crear unas motivaciones de conducta y de modos de actuar y demás dentro de un modelo de hombre. Este es el gran tema que la antropología hoy se pregunta, donde efectivamente ya no es simplemente pues cómo se desarrolla un grupo y qué sistemas de relaciones hay en un grupo. Esta sociedad, la nuestra, ¿de dónde nacen sus movimientos? ¿Qué motivaciones tiene? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué modo de vivir tiene? ¿Qué sentido da a la vida? A través de sus instituciones, no como un filósofo. a través de sus instituciones concretas, de sus movimientos, de sus actos, de sus acciones, tenemos que aprender a ver cómo va. Entonces, por lo tanto, primer punto, la antropología está más bien como una ciencia del futuro social, que no como una ciencia de cuáles son las experiencias del hombre primitivo y a ver cómo era como un instrumento de qué era una sociedad primitiva. Segundo punto, efectivamente, ante esto es muy importante preguntarnos qué futuro tiene como ciencia concreta y como titulación en una universidad. Si nosotros nos preguntamos por el modelo que estaba yo ahora criticando, diciendo que ya se ha terminado, está claro que la antropología no tiene ningún futuro. Pero si nosotros nos preguntamos por verdaderamente cuál es el papel, el rol del antropólogo en una sociedad compleja, en una sociedad como la nuestra, probablemente estamos hablando de una ciencia del futuro, de una ciencia que tiene mucho que responder, por ejemplo, pongo ejemplos concretos. Tenemos que hacer un sistema nuevo de ordenación del territorio. Bien, allí tenemos pues cantidad de científicos, geólogos, historiadores, lo que quieras.
Arquitectos.
Arquitectos, gracias.
Ingenieros.
Muy bien. Bien, pues la mirada del antropólogo va a ser fundamental para que eso sea un sistema de desarrollo al servicio del hombre o no. Al servicio de ese grupo concreto o no. Esta es la novedad que un experto antropólogo puede introducir en todos los aspectos, era un ejemplo, de lo que es la construcción de nuestra sociedad y de cara al futuro. Y este es el reto. Entonces, una universidad se puede plantear si la antropología tiene unos baremos de rentabilidad. Por ejemplo, pues no lo sé, ¿cuántos antropólogos se colocan como antropólogos en profesiones y demás? Pues es posible que mirando hacia el pasado, pues pocos antropólogos tengan esa capacidad de...
Sería engañosa.
Exactamente.
Sería engañoso el concepto de rentabilidad en ese caso.
Además eso. Entonces, habrá que plantearse qué real futuro tiene el antropólogo de cara, por ejemplo, a un ayuntamiento. No tendrá que plantearse a ver qué valoración hace de sus recursos naturales, de sus recursos culturales. ¿Qué valor tiene una fiesta? ¿Qué valor tiene un patrimonio cultural? Sus costumbres, su modo de ser. Será muy importante.
Lo intangible.
Sí, lo intangible. Que quizá hace lo que yo decía al principio, lo que imagina el hombre. Lo que el hombre quiere ser. ¿Cómo quiere responder a esos anhelos e ideales de hombre? Bueno, era un ejemplo.
Bueno, y ahora que parece que casi hemos cerrado el círculo.
Ah, perdón, yo no he respondido del todo a tu pregunta, porque era sobre qué futuro tiene en la universidad y demás la antropología en las universidades. Bueno, pues mira, vamos trabajando para que todos nuestros colegas dentro de la universidad entiendan que estamos ante una nueva ciencia.
¿Vamos a ser un grado, entonces?
Entonces, la universidad nuestra ya hemos hecho toda una serie de pasos, poco a poco, de manera que esta universidad apuesta por la prioridad de antropología social dentro del concierto de universidades de la
Unión Europea.
Por ahora vamos a ir más bajito, de la comunidad de la Generalitat.
De la Generalitat.
Entonces, ya es una autoconcienciación de la propia universidad respecto a algo que es muy importante para esta universidad. Un algo nuevo, de una imagen propia de esta universidad, donde no simplemente es el valor económico, el valor contable de la rentabilidad, sino el valor de crear un algo nuevo que nos dé una rentabilidad bien diferente y precisamente desde el hombre, a medida del hombre.
Muy bien. Y antes de despedirnos, nos gusta que nuestros invitados nos recomienden algún libro, alguna película. ¿Le apetece recomendar a nuestros oyentes algún libro, quizá alguna película?
Bueno, pues
El último que te hayas leído, por ejemplo.
El último que me he leído. Bueno, voy a
si
primero.
Se puede contar.
Sí. voy a contarte La levedad del ser, ¿no? Que es el último. Es que no es el último que he leído, sino que lo he vuelto a releer, porque me parece un libro extraordinario para un antropólogo. Pero yo suelo aconsejar leer a Tolstoy. Yo creo que ese es un gran antropólogo. Ya sé que soy un provocador en esto. Pero si queréis entrar en el mundo de la antropología, por favor, leed a Tolstoy.
Muy bien.
¿Y qué opinión te merece Kapuscinski?
Kapuscinski.
Cielos.
Pues, bueno, explícame un poco más, a ver, dónde quieres tú plantear el tema.
A ver, hemos leído un fragmento al principio del programa.
Ah.
Y nos parece que aúna muy bien un poco lo que es periodismo y antropología, porque ha sido uno de los reporteros y corresponsales más importantes del siglo XX, y su mirada siempre era bastante, bastante acertada, digamos, en los aspectos culturales y sí. De sus viajes y tal. Y
pues te puedo decir
por si,
que...
Por si te gustaba, más que nada.
Sí, no, ha sido para mí un modelo. Sí. Sigue siendo un modelo y creo que las preguntas que él se hacía,
exacto,
pues son las preguntas que solo un periodista que se entiende como antropólogo puede capaz de buscar, uh-huh. No de responder, de buscar. Y en ese sentido, pues creo que en Italia, por ejemplo, donde he pasado tantos años, era un autor adorado. Uh-huh. Y en las clases de historia del periodismo que yo daba, pues lo colocaba quizá como uno de los complementos fundamentales a lo que es los sistemas de comunicación, sobre todo del hijo de McLuhan. La cuarta ley, pues no se puede entender ningún hecho sin su contexto cultural, sin el gran tema de que los mismos que viven ese suceso nos transmitan qué quieren entender y qué entienden por ese suceso.
Vale, muchas gracias, Santiago, y ha sido un placer. Ojalá vuelvas para seguir contándonos, enseñándonos tanto, y hasta pronto.
Bueno, dentro de lo que cabe, que me dice estas coordinaciones de tantas cosas y demás, espero que para mí, sobre todo, la radio es el amor de mi vida. Yo he vivido esa experiencia, me formé periodísticamente, fijaos qué cosas, en Radio Vaticano.
Ahora voy a escribir. ¿A partir de ahí?
¿Radio Vaticano es lo mismo que la COPE?
No, para nada, por Dios. Yo creo que además, ya que estamos hablando de la COPE, pues tengo que decir muchas cosas muy críticas respecto a la COPE, porque si la información es propaganda, pues ya la hemos roto todo el elemento de la información.
Nos cargamos el periodismo.
Exactamente. Y también en Radio Vaticano había ese gravísimo problema y uno de los temas que, por ejemplo, yo traté de introducir fue el que fuese información, no propaganda solo, ni propaganda de... sesgada, sino información. Pero creo que ese es uno de los grandes asignaturas pendientes del mundo católico, precisamente. Informar como oferta, no informar para imponer.
Pues fue un placer.
Muchas gracias
y hasta pronto.
A vosotros siempre.
Queremos que los oyentes de este programa colaboren con nosotros. Para eso tenemos el correo electrónico umhradio@umh.es, donde podéis enviarnos vuestras sugerencias, críticas o, por supuesto, los elogios. Y sobre todo queremos proponeros un juego. Queremos que os estrujéis el cerebro y que pongáis a trabajar vuestras neuronas. Y a ser posible que nos hagáis reír dando rienda suelta a vuestras mentes y proponiéndonos lo siguiente... los luchadores serían Malinowski y Jordi Ferrús. ¿Cómo se desarrollará la batalla? ¿Quién sería el vencedor? Esperamos vuestras respuestas. Malinowski versus Jordi Ferrús. Respuestas en umhradio@umh.es. Stop the train, I'm
leaving. Stop the train, I'm leaving. Para acabar el programa tenemos con nosotros al profesor Jordi Ferrús, antropólogo, especialista en parentesco e historia de la antropología. Buenos días, Jordi.
Buen día.
Dijimos que eras un antropólogo atómico, quizás sea por lo que te mueves, pero lo de antinuclear es una definición tuya. Cuéntanos.
Bien, lo de atómico no es por lo que me mueva, porque ya he dejado de ser una hormiga atómica, sino porque mi tema de tesis doctoral iba del proceso de cambio y de desestructuración que sufrió una comunidad a la cual instalaron una central nuclear. Y en el contexto en que empecé el trabajo de campo, pues era más antinuclear que pronuclear. Ahora creo que soy escéptico, energético.
Nos hemos documentado un poco.
Ya lo veo.
Leyendo tu experiencia de campo y nos ha resultado muy interesante que al contrario de lo que se suele decir en antropología, que debemos ir a un sitio desconocido para mirar con los ojos del extraño, tú miraste tu pueblo con ojos de extraño. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, voy a intentar desmontar un poco los tópicos de la antropología clásica. Soy profesor de historia de la antropología, por tanto, puedo desmontarlos tranquilamente. Evidentemente, la antropología nació en un momento en que Occidente estaba intentando dominar efectivamente el resto del mundo, en el momento del imperialismo, y el que planteó la metodología antropológica, Bronislaw Malinowski, una de las normas primeras que impuso fue que para investigar las otras culturas teníamos que ser extranjeros, extraños y extrañizados incluso a esas culturas. Y eso se mantuvo pues, durante 60-70 años. Cuando la antropología llegó a otros países que no habían tenido tradición colonialista o se les había acabado en el siglo XIX, como era el caso de España, evidentemente nosotros no nos podíamos ir ni a las selvas, ni a las islas del Pacífico, ni a ningún otro sitio para poder investigar a esos otros extraños. Y empezamos investigando a los extraños más cercanos que teníamos, estoy hablando de los años 70, y pues con minorías étnicas autóctonas, sean pasiegos, sean vaqueiros, sean los propios gitanos. Después pasamos a grupos marginales, siempre desde ese posicionamiento y esa norma que obligaba a ser lo más diferente culturalmente a aquello que estudias. La tercera generación de antropólogos españoles, de la cual formó parte, pues rompimos con esa norma, rompimos con ese tópico y empezamos a estudiar a nosotros mismos, a los nuestros. Bien, estudios sobre la homosexualidad desde la homosexualidad, bien estudios de comunidad desde el nacimiento en esa propia comunidad, que era mi caso, pero evidentemente no hice un estudio clásico de monografía de comunidad, sino bueno, de un proceso de cambio. Entonces el proceso de cómo te acercas y cómo te alejas de algo que es tuyo, pues es un proceso personal, muy, muy íntimo en muchos casos, y supone la extrañización de lo tuyo, una deculturización de tu propia cultura para poder tener ese distanciamiento necesario para observar y para poder analizar e interpretar lo que estás observando.
Es un proceso casi esquizofrénico.
Sí, sí, paranoico, absolutamente, absolutamente.
Bueno, nos gustaría saber cómo llegaste al mundo de la antropología, cómo te interesaste por la antropología.
Pues mira, el sábado tuvimos el placer de contar en el segundo simposio de estudiantes de antropología de la UMH con mi maestro antropológico, es decir, la persona que me convirtió a mí en antropólogo, y fue sencillamente una captación, como se pudiera captar a alguien para formar parte de un partido político no legal, absolutamente ilegal, tú, para antropólogo. Entonces yo estudié a la universidad, mi interés era ser un profesor de instituto, lo máximo ser arqueólogo, pero descubrieron en mí, pues, José María Comellas y Joan Prat, que entonces formaban parte de la plantilla docente de la universidad, de lo que ahora es la Rovira y Virgili de Tarragona, que entonces era unas dependencias universitarias de la Universidad Central de Barcelona, estoy hablando del año 76, 77, y pues vieron en mí algunas cualidades que yo no conocía para captarme, cooptarme y obligarme a dedicarme a la antropología, de lo cual no me arrepiento y siempre estaré agradecido de esas dos personas.
Amor a primera vista, vamos.
De ellos, con algo de acoso no sexual.
Y derribo.
Sí, sí, absolutamente.
Y completaste tu formación, creo, en Francia.
Bueno, yo estaba estudiando historia, entonces geografía e historia. Soy titulado, graduado en geografía e historia general. Hice lo que ahora es el DEA, que entonces era la tesis de licenciatura, que se llamaba tesina, y me convertí oficialmente entonces, en el año 80, en graduado en antropología social por la Universidad de Barcelona. Después, al hilo del proyecto de investigación, fui un becario de lo que yo llamo personal embellecedor, lo que ahora se llama FPI, becas de FPI, formación del personal investigador creo que es, y en ese contexto, pues para ampliar por un lado para búsqueda bibliográfica y por otro lado para ampliar horizontes teóricos, me fui al seminario que impartía en l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales en París, Maurice Godelier, sobre la transición social, y que forma parte del título de la tesis.
Un gran pope de la antropología.
Un gran pope, absolutamente. Del cual me precio ser amigo, porque el primer día que me conoció me invitó a cenar en su casa. Vaya. Algo que aquí no ocurre en España, en cambio en el extranjero sí.
Amor a primera vista.
También, sí, es lo que me pasa con la antropología, los antropólogos y las antropólogas.
Bueno, y siguiendo con la temática del programa de hoy, que intentamos resolver esa cuestión esencial, ¿qué es la antropología? ¿Se puede definir la antropología?
Sí, te la puedo definir de una forma muy tópica, pero eso está en los libros.
Huyendo de eso,
yo siempre he dicho que la antropología es una forma de vida, es una forma de estar en el mundo, es una forma de mirar el mundo, es una forma de entender el mundo y es una forma de compartir el mundo.
¿Y ser antropólogo supone cierto compromiso?
Absolutamente. Es un compromiso con los débiles, es un compromiso con los explotados, es un compromiso con aquellos que a los cuales no se les da la voz y, por tanto, se les escucha pero no se les oye, o se les oye pero no se les escucha. Es un compromiso para mejorar el mundo, o debe ser un compromiso para mejorar el mundo, no para contemplarlo desde una posición romántica y melancólica.
Vamos, que hay que tomar partido.
Absolutamente. Para bien o para mal.
Sí.
Hay una antropología de derechas, hay una antropología de izquierdas, hay una antropología no comprometida, pero cada vez más creo que estamos formando gente que ya viene comprometida en la antropología y, por tanto, bueno, les estamos dando unas armas, unas estrategias, aparte de la teoría, que también es necesaria para poder intervenir en ese mundo.
No nos enfrentamos a una ciencia neutra en este caso.
No. Creo que no.
No podría serlo.
Creo que no. Lo que pasa es que siempre queda un pozo, queda un algo anterior, que era una ciencia académica y para la academia y desde la academia, que pretendía no intervenir en el contexto cultural que había estudiado. Evidentemente, eso también forma o debe pasar a formar parte de la tradición antropológica ya superada.
Y ahora, ¿cómo ves el futuro de la antropología, el Tratado de Bolonia y lo que se nos viene encima?
Bueno, el futuro de la antropología es el futuro que queramos dar desde la antropología y el futuro que queramos construir con los futuros graduados y con los que ya están graduados. Es decir, en un momento de cambio, pues claro, la gente no tiene las cosas seguras, no ve un futuro seguro, pero tampoco lo hemos tenido en el pasado. La profesión de antropólogo es una profesión, pues antropóloga, es una profesión desconocida, se ha ejercido desde otras profesiones, en donde, bien desde la enfermería, bien desde el trabajo social, bien desde historia del arte o desde la intervención en el patrimonio, hemos intentado abrir puertas diciendo, yo es que soy antropólogo o yo soy antropóloga, ¿y eso qué es? ¿No? Ya, poco, pero ya se están demandando profesionales de la antropología en ámbitos que no son los académicos, sino que son ámbitos de la administración o ámbitos de la empresa privada. Para bien o para mal, el Windows Vista contrató, bueno, la empresa que hizo Windows Vista, Microsoft, contrató antropólogos y antropólogas para observar el comportamiento de los consumidores de Windows Vista y mejorar en lo posible. Pasa que, claro, el Windows Vista parece que no es muy adecuado,
que
digamos,
que no hicieron
ni
un
perfecto.
Gran trabajo.
No, o igual no les tuvieron en cuenta, porque nosotros siempre vemos o miramos o detectamos aquello que el resto de la gente no se da cuenta de que está ahí. Sí. Pero bueno, Microsoft, aparte, Xerox también tiene contratados antropólogos y antropólogas, Philips también, multinacionales punteras en el desarrollo tecnológico, y por tanto es lo que tenemos que hacer en España, llamar a las puertas de la empresa privada. Es un poco la conclusión de la conferencia de Jean-Marie Comellas, el sábado, para que digan, mira, yo soy antropólogo, soy licenciado en antropología y puedo resolver esto y puedo aportar esto a esta empresa.
¿Se puede ser un antropólogo comprometido en la empresa privada, en las multinacionales?
Sí, sí, si te sindicalizas, por supuesto.
Hay que pasar por el filtro.
No, claro, a ver, si tú formas parte, firmas un contrato privado, tú firmas un contrato de confidencialidad con esa empresa, entonces sabes dónde estás. Quizás el problema que tiene la antropología es esa carga ética de la tradición antropológica que parece que nos convierta en seres por encima del bien y del mal, ¿eh? Y que no podemos ser ni manipulados, ni explotados, ni controlados. No, señores, el mundo ha cambiado, el mundo está globalizado, quien controla el mundo son las empresas multinacionales en un contexto de mundialización, por tanto, o nos adaptamos o perecemos, ¿eh? Yo he tenido que hacer venderme, por decirlo de alguna manera, no tanto a la empresa privada, pero sí en proyectos que después aprovecharán las empresas privadas. Y la crisis ética que eso me representó, pues la resolví en 2 días. O comes o no comes.
Exacto. Muy bien. Bueno, ahora ya, digamos, más personal.
Informal.
Aunque sí, bastante personal. ¿Podrías decirnos qué país o qué cultura te ha resultado más sorprendente de aquellos que hayas visitado? O por lo que
yo es que he viajado poco. A ver, yo he viajado poco porque soy muy miedoso en ese sentido. Pero yo creo que la cultura europea es suficientemente exótica como para no tener que ir a ningún paraíso de los mares del sur para encontrar la alteridad y la otredad. Quizás yo soy un antropólogo de lo propio y de lo nuestro. Y de hecho la mayor parte de las investigaciones todas las investigaciones que he hecho han sido en contextos europeos, occidentales, españoles, catalanes y tal. No creo que tenga, igual debería tener esa experiencia, ¿eh? Irme allá, pasa seguro que si me voy ya me quedo y no vuelvo.
Bien. Esta pregunta seguro que te va a ser fácil responderla. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído y 3 recomendaciones literarias para nuestros oyentes?
Pues tengo que confesar que últimamente leo poco porque no tengo tiempo. Porque todo el trabajo burocrático de en la universidad te quita muchísimo tiempo. Yo soy, no sé si os referís a bibliografía teórica de antropología o os referís a literatura en general.
Lo dejamos un poco a libre albedrío.
Bien, yo solo leo cuando intento dormir y para dormir, y para ello lo mejor es la literatura negra. Es decir, novelas de Sanifeje, en donde mientras van asesinando, violando, descuartizando, etcétera, 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 me voy quedando plácidamente dormido. En cuanto a bibliografía más adecuada a mí, sí, a ver, a mí hay literatura que me aburre.
Sí. Y lo utilizas para dormir.
No, esa me despeja. Y de autores consagrados. Y me aburre soberanamente. Entonces yo, la literatura, por mi actividad y por tal como trabajo, no tengo tiempo para recrearme en leer. Paso todo el día entre libros, trabajando los libros, y por tanto por la noche necesito algo que automáticamente me dé la clave para dormirme. Mejor literatura negra. Y creo que hay algunos estudios que lo demuestran. Yo he sido cobaya en ese sentido. En lo otro, estoy en la bibliografía propiamente antropológica. Estoy releyendo clásicos, por ejemplo, Los Argonautas del Pacífico Occidental, Las Estructuras Elementales del Parentesco, La Polémica sobre la Universalidad de la Familia Nuclear y del Matrimonio, clásicos dentro de la antropología del parentesco y de la historia de la antropología. Y por otro lado, estoy haciéndome, no sé si voy a tener tiempo para leerlo todo.
Creo que nos ocurre a los alumnos lo mismo.
Con un montón de bibliografía referida al tema de la prostitución, que es el proyecto de investigación en el cual he estado metido estos 2 últimos años y que este año cerraremos ya. Y bueno, estoy descubriendo un campo absolutamente fascinante para la investigación en antropología y para el ensayo antropológico.
Vale, ahora para terminar, la última peli que has visto. ¿Y 3 películas que recomendarías?
¿Cuál? ¿La bajada del emule en el cine?
¿Dónde? Es que no se puede decir.
De la misma manera que hay literatura de élite que me aburre soberanamente, el cine que se está haciendo me aburre soberanamente. Y ya estoy harto de que me tomen el pelo cuando voy al cine. No suelo ir a ver ninguna película en donde primen los efectos especiales.
Para eso veo la televisión y veo los dibujos animados de Disney y tengo bastante, que esos son los mejores efectos especiales que han existido nunca. Lo último que he visto, es que no me acuerdo, hace mucho tiempo que no voy al cine, precisamente por eso, porque he tenido muchísimas decepciones y por tanto me niego. En cambio vi
con el precio que tiene, día... te sientes estafado.
No me importa, Yo, a ver, yo soy un fan de las películas de Almodóvar y al mismo día de estreno en el resto de España yo estoy ya viendo la película, evidentemente. Pero eso pasa una vez cada al año. De la que tengo un buen recuerdo, por ejemplo, porque me encanta el cine de terror o el cine suspense, es de la película de Frágiles, del director catalán, que ahora ha hecho otra que ya le han comprado los derechos de autor en Estados Unidos. También de terror, Reich o algo así. Creo la otra. Bueno,
la buscaremos en el Emule.
Sí. Exacto.
Eso no se
puede decir. Y la última que he visto es... era en un canal de esos de pago. De cerdos y diamantes, de perros y
Snatch,
diamantes.
Cerdos y diamantes.
Y me quedé absolutamente sorprendido. Es la... La única vez que he soportado al Brad Pitt adecuada y me ha hecho reír. La última que vi del Brad Pitt es Troya y digo, Dios mío, los Madelman de la antigüedad.
Es que
me quedé bastante decepcionado.
Se inyectó.
Recomendar. Uf.
Qué responsabilidad.
Sí, absolutamente. Yo recomiendo mucho cine en clase para ver al hilo de Enología Regional, de la otra asignatura, Enología Regional del Mediterráneo. Historia, teoría e historia de la antropología. Yo creo que cualquier película para la antropología o para los que estudian antropología da de sí, porque si nos ponemos a mirarla como antropólogos o antropólogas somos capaces de sacar mucho jugo. Pasa que yo ya tengo una edad que necesito diferenciar, digamos, lo que es el ocio de lo que es el trabajo, y cuando voy al cine iba por ocio y salía escaldado. Por eso...
Los estudiantes de antropología estamos preparando un ciclo de cine y antropología.
Lo sé.
Esperamos... Prometemos poner buen cine, que no aburra, y esperamos contar contigo allí.
Películas como Rocky, Tiburón...
Pero esa está muy bien, porque tú puedes construir, por ejemplo, en Rocky... cómo se construye la masculinidad alrededor del boxeo, y en el tiburón también, la masculinidad del tiburón.
Sí, son mis dos recomendaciones para el ciclo.
Absolutamente. Pero cualquiera del Mariano Ozores.
¡Oh, qué grandes!
Y de Paco Martínez Soria.
Paco Martínez Soria son muy adecuadas.
Alguna de Cantinflas.
También. Lo que pasa es que Cantinflas ya es cine intelectual, ya es demasiado.
Exacto. Bueno,
pues fue un placer tenerte contigo,
lo
conversar
mismo digo.
Y esperamos que vuelvas a pasarte por la radio de la UMH cuando tú quieras.
No, cuando queráis vosotros y vosotras.
Muy bien. Muchas gracias, Jordi.
A vosotros.
Hasta luego. Pues esto ha sido todo por hoy en el programa de la titulación de Antropología. Esperamos que os haya gustado, que no os hayáis aburrido mucho. Y que volváis a sintonizarnos en la siguiente edición del programa.
Sed felices y hasta el siguiente programa.
Ahora os dejamos con vuestros compañeros de deportes y nos despedimos ya. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.